Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Estamos en esta serie que se llama Hogar Inteligente, que se trata sobre familias y descubrimos la semana pasada que a Efesios 5 le llamamos la Home Depot del Hogar Inteligente. Entonces, Efesios capítulo 5, la semana pasada, después del mensaje, me dieron retroalimentación positiva de tanto de hombres como de mujeres y esperaba que las mujeres me dijeran gracias, gracias porque le dijiste a mi esposo lo que tenía que escuchar, pero escuché de hombres que se sintieron animados y aprecio eso, pero esta semana les voy a hablar a las esposas, así que espero que hayan estado orando por mí para que yo dé bien este mensaje. Revisó mi esposa mis notas para quitar todo lo que era difícil de escuchar. Entonces, en conclusión, antes de orar, hay una palabra en nuestro texto que es difícil traerla a colación en estos días y en esta época. Yo sé eso. Es la segunda palabra en el versículo número 22 de Efesios, la palabra con S, la palabra que dice sujetas. Y es una palabra difícil de hablar de ella, difícil de escuchar en un matrimonio, la idea de sumisión se ha vuelto una vara en la relación cuando la traes a cuento. Algunas personas, algunas tal vez de ustedes, se rebelan contra ella y no debería ser así para un público cristiano jamás sentirse esta aproximación a la palabra de Dios, porque está en la Escritura, tenemos la palabra de Dios. Espero que nunca nos sintamos con el derecho de cambiar la palabra de Dios. Entonces, para los que tenemos la Biblia, la leemos, creemos lo que está en la Biblia. Entonces, la pregunta verdadera en cualquier punto cuando leemos un texto difícil es, ¿qué es lo que la iglesia piensa de la Biblia? O más específicamente, ¿qué es lo que esta iglesia piensa sobre la Biblia? O más personalmente, ¿qué es lo que piensas de la Biblia? ¿Cómo ves la Biblia? Es la palabra de Dios y la consideramos como tal. Entiendo, sin embargo, que es un tema delicado porque es un texto del que se ha abusado. Hemos escuchado hombres aprovechándose de que el texto dice que las casadas estén sujetas a sus maridos para que sea algo así como Jabba the Hutt sometiendo a la princesa Leia en la película de El Regreso del Jedi y una autoridad de papa de sillón que no se mueve para nada, pero nada más le gusta dar órdenes en la casa. Entonces lo que ocurre en esta situación es que la esposa se cierra, aplasta su espíritu. Es terrible para una esposa tener un esposo tan dominante, mientras que el hombre está feliz con eso. Entonces, ella se esconde en su propio silencio y el esposo se conforma con eso. Hemos conocido parejas que incluso por 4 o 5 días no se hablan. Para el final de esa ley del hielo, había un hombre que le escribió una nota a su esposa, aunque no se hablaban, le escribió una nota que decía: tengo que salir en un vuelo a la mañana siguiente, tengo que despertarme a las 5, por favor, despiértame a las 5. Llegan a las 5, a las 6 de la mañana, a las 9, se levanta y se da cuenta de que se perdió el vuelo, así que iba a decirle a la esposa cuando él ve una nota a un lado de él que dice, son las 5, levántate. Ahora, déjenme decirles lo que no voy a hacer con este texto. No voy a golpear a las mujeres diciéndoles que necesitan someterse a sus maridos, pero al mismo tiempo tampoco voy a suavizar el texto. Lo que tengo que decir es lo que el Espíritu Santo quiso, quiere decir a través de la pluma del apóstol Pablo. Simplemente descubrir lo que el texto dice y aplicarlo. Entonces vamos a ver a nuestro texto, Efesios capítulo 5. Hay tres versículos. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo les da nueve versículos a los esposos y les da tres versículos a las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta parte de Efesios tiene los roles desde el capítulo 5, versículo 22, hasta parte del capítulo 6, se dan los roles y las instrucciones para los miembros de la familia. Una cosa que es casi alarmante y que nos toma descuidados es que es muy demasiado corto, muy puntual y simple. Winston Churchill una vez dijo, todos los grandes conceptos, todas las grandes ideas son simples, sencillas, las puedes explicar en palabras simples. Entonces, para los esposos lo principal es el amor. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el único concepto, amor, el concepto principal. Esposos, amen a sus esposas. No dice, saquen la basura, arreglen el carro. Tampoco dice a las esposas, esposas, hagan esto o lo otro en las de tareas de la casa o lo que sea, sino que simplemente les dicen, sométanse a sus maridos. Vamos a poner esto sobre la mesa porque aquí es a donde vamos. Sumisión no quiere decir esclavitud, no tiene la idea de la opresión. De hecho, espero que vean la sumisión como un rol digno. Yo sé que no todos los que están aquí están casados. Entiendo que algunos de ustedes son solteros, que nunca se han casado, otros son divorciados y ahora ya están solteros otra vez, otros quedaron viudos y algunos no se piensan casar otra vez, pero yo sé que este texto es para ustedes también porque refuerza la relación que Cristo tiene con su pueblo, en la iglesia, ya que el matrimonio tiene que reflejar esto en cierto grado. Entonces, refuerza a quién nos tenemos que rendir. Quiero tomar otra nota. Algunas personas tienen miedo del matrimonio por estos roles, porque un esposo está llamado a amar a su esposa de manera sacrificada continuamente, incondicionalmente, porque la esposa tiene que someterse al esposo. Esos roles no son cómodos porque no han conocido a la persona adecuada. En nuestra cultura, y he escuchado a través de los años, he escuchado por años, jóvenes hombres y mujeres diciendo que no hayan ninguna persona cristiana buena para salir con ella. Aquí tenemos como 15.000 personas en la congregación y me dicen que no hay nadie bueno para ser novio o novia. Entonces yo les digo, mujeres, tienen que dejar de esperar al Mesías, ya vino y se fue. Entonces tienen que esperar encontrar a alguien que sea menos que Jesús y menos que Pablo. Y encontrarán el descubrimiento de la personalidad y mezclar la personalidad de ustedes con la de ellos. Les voy a dar 4 atributos de sumisión bíblica. El primero es este, la sumisión es personal. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La palabra estar sujeta en este texto es un término militar, no se asusten. Pero quiere decir simplemente que el rango es menor. No quiere decir que la persona es mejor que la otra, sino que voluntariamente se sujeta, se subordina, se pone bajo la dirección del otro. Está en la voz media en griego. No quiero darles una lección de griego, pero la voz media quiere decir que el sujeto hace algo sobre sí mismo. Esto es, nadie lo fuerza a hacerlo, nadie lo coerciona, nadie le ordena hacerlo. Tú te tienes que poner voluntariamente en la posición de ceder hacia otro. Antes de explicar exactamente lo que es la sumisión y cómo funciona, creo que necesitas conocer el contexto histórico que sucedía en ese momento para entender cómo funciona esto. Porque quiero decir algo, mujeres, no le deben su liberación a las figuras feministas famosas, sino a Jesucristo, porque Él fue el que elevó el rol de la mujer, especialmente en una cultura que la despreciaba. ¿Qué quiero decir con esto? En los tiempos romanos, hace 2000 años, en tiempos grecorromanos, el rol de las mujeres públicamente era virtualmente inexistente. No había ningún rol. Los hombres eran autócratas y las mujeres tenían que obedecer. La ley romana excluía a las mujeres de la ciudadanía, poniendo a las mujeres en el mismo nivel que niños, esclavos y animales. Una mujer era propiedad de su esposa, de su esposo. De hecho, la ley romana permitía que un esposo vendiera a su esposa como esclava y también matarla si quería. Así estaba de mal. Cicerón, un famoso orador, dijo que las mujeres tenían un intelecto débil y que tenían que ser cuidadas por guardianes. De hecho, las mujeres ni siquiera tenían sus propios nombres, nada más tomaban el femenino de sus padres. Entonces, si se llamaba Julio el papá, la mujer se llamaba Julia. Si tenía una segunda hija, entonces se llamaba Secunda, o sea, la segunda, y Tercia si tenía otra. Así era. Nadie le preguntaba al novio y a la novia que si se amaban. Ese no era un concepto ni un problema, era incidental si se amaban, porque era un contrato. Un cínico romano dijo que el matrimonio nada más tenía 2 días felices, cuando el esposo acercaba por primera vez hacia sí a su esposa y cuando la enterraba. Sin embargo, ninguna nación elevó más el matrimonio que el judaísmo. pero el rol de la mujer tampoco estaba elevado. Hace 2000 años tenían un concepto muy bajo de la mujer. La típica oración matutina de un hombre judío incluía en parte: te doy gracias, Señor, de que no me hiciste un gentil o un esclavo o mujer. El rabí Hillel, que era liberal en su interpretación del matrimonio, y también el rabí Akiva, decían que el esposo podía abandonar a su esposa por cualquier razón, pero que la esposa jamás podía dejar a su esposo. La única razón para el divorcio de la esposa es que el esposo se volviera leproso, apóstata o estuviera de plano en negocios muy sucios, pero si no, no lo podía dejar. Pero llega Jesucristo y descubrimos que en el Nuevo Testamento las mujeres tenían un papel importante en la vida de Jesucristo. Muchas mujeres lo seguían, dice Lucas. Y las mujeres no tenían problema en someterse a cualquier cosa que Jesús dijera. Entonces vino un caso en el Nuevo Testamento en que la mujer fue encontrada en adulterio, y recuerdan que Jesús la perdonó y que les dijo a los que le estaban acusando que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Y luego en el pozo de Samaria habló con la mujer samaritana, recuerdan en el Evangelio de Juan, pero recuerdan que el texto dice que los discípulos llegaron de la ciudad y que encontraron a Jesús en el pozo y que se maravillaron porque hablaba con una mujer. Estos judíos no podían creer que el Mesías estaba hablando públicamente con una mujer. A la mujer sirofenicia, Jesús la elogió por tener gran fe. Las mujeres fueron las últimas en la cruz, las primeras en la tumba en presenciar la resurrección, y en la iglesia primitiva, las mujeres eran diaconisas, profetisas, y había parejas que ministraban como Aquila y Priscila. Entonces el apóstol Pablo, resumiendo el rol de hombres y mujeres, dice esto en Gálatas: porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. Esas divisiones ya han pasado. Son uno en Cristo. Entonces, en este rol nuevo, digno, elevado, las mujeres son llamadas a voluntariamente someterse a sus esposos. La sumisión es personal. La segunda es que la sumisión es práctica. El texto dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entiendan que Pablo no está sugiriendo que el esposo es mejor. Simplemente está diciendo que los roles difieren en una relación y que la sumisión es un rol práctico. ¿Qué quiero decir? Todos nos sometemos a alguien o a algo. No puedes vivir tu vida sin someterte. Déjame darte unos ejemplos. ¿Sabes que Jesús vivió su vida en sumisión en sus primeros años a quién? A sus padres. Se sometió a sus padres. Lucas capítulo 2, bajó con ellos, llegó a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Eso es interesante. Obedientemente se sometió a sus padres, aun cuando él era Dios. No dijo: hey, espérense, mamá y José, yo soy Dios y tú no. No. Se sometió a ellos. Respetaba su rol, la autoridad. Jesús también se sometió a su propio Padre en el cielo. Aunque él mismo era Dios, Dios es Hijo, se sometió al Padre. Dice en Juan 8:29, siempre hago las cosas que le agradan. Y entonces también se sometió a otros. En Marcos 10, 45, Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es la sumisión. Y la sumisión es parte de la vida para todos nosotros, en cualquier cultura, en cualquier sociedad. Es nuestra responsabilidad, ciertamente, como creyentes, someternos al gobierno. Si no te gusta tu gobierno, pues de todos modos tienes que someterte. Romanos 13. Todos se tienen que someter a las autoridades de gobierno. El que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios. Entonces, si te multan porque ibas muy rápido, tienes que pagar la multa. Y luego los cristianos son llamados a someterse a las autoridades cristianas. Como dice la epístola de los Hebreos, obedezcan a sus líderes, porque ellos responden por ustedes. También en Efesios 6:1 se dice que los hijos se deben someter a los padres. Y en el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios dice que someteos unos a otros. Todos nosotros somos llamados a someternos y todos como cristianos somos llamados a someternos a Jesucristo. No puedes llenar el propósito que Dios tiene para tu vida sin una actitud espiritual de sometimiento. Charles Spurgeon dijo, el hombre solo llega a las puertas del cielo cuando está totalmente sometido al Señor. Recuerdan que la palabra someterse es originalmente en griego una concepto militar, no se asusten, no quiere decir que los hombres pueden tratar a sus esposas como si estuvieran en el ejército, voy a explicar, no quiere decir, es una palabra militar, entonces, a ver, me ofendiste, haz 20 lagartijas, no, porque la palabra quiere decir que lo haces voluntariamente, hipotazo, quiere decir, es que voluntariamente dejas tus propios derechos. Aquí hay algo fascinante. Las esposas no se les dice que obedezcan a sus esposos. Estoy siendo cuidadoso porque ya me van a ver medio raro. Yo sé que someterse implica algún tipo de obediencia. Sin embargo, cuando Pablo dice a los hijos en el capítulo 6:1, hijos, obedezcan a sus padres, usa una palabra, hupakó, que es una palabra diferente, más fuerte. Hipotazo significa someterse, y hupakó significa obedecer. Cuando les habla a los esclavos o los siervos, dice, hupakó, obedezcan a sus amos. Pero a las mujeres se les dice hipotazo, como... Entonces, lo que quiere decir para nosotros, esposos, es que nunca podemos ordenarles a nuestras esposas como si fueran niños, niñas o nuestras hijas o tratarlas como nuestras esclavas. La sumisión no se trata de la superioridad del esposo, sino de la funcionalidad del matrimonio. Solo se trata de eso. Primera Corintios 11. Primera Corintios 11:3, fíjense lo que dice. Que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Una vez más. Que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Dios Padre le da órdenes a Jesús, el Hijo. Pregunta, ¿Jesús tiene una naturaleza diferente que Dios Padre? No. Nuestra creencia en la Trinidad es que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son iguales, que los dos son Dios, los tres son Dios. Entonces, aunque tiene la exacta naturaleza del Padre, voluntariamente deja toda autoridad sobre el Padre. Se trata sobre los roles, no de uno ser mejor, más listo o más espiritual que los otros. Entonces, la sumisión es personal y es práctica. En tercer lugar, la sumisión tiene un propósito. Versículo 23. porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces está comparando. Alguien puede decir, ¿cómo es que el esposo es la cabeza de su esposa? Como esto, como la iglesia se sujeta a Cristo. Lo que quiere decir es que el versículo 23 es una bendición para sus corazones, hermanas, porque cuando sus esposos lideran como Cristo, no es difícil someterse a ese liderazgo. Y cuando una esposa rehúsa someterse a ese liderazgo, entonces rechaza este propósito. Primero, todos van a estar de acuerdo con que no pueden los dos liderar en el mismo plano. Entonces, muchas mujeres anhelan, me dicen, anhelan que sus esposos, dicen, realmente lideraran la casa, el hogar. El problema es que quieren que dirijan, pero ellas están agarrando la soga porque a lo mejor él no está liderando porque tú no estás siguiendo. Anímalo a liderar, pero tienes que dejarlo liderar, dirigir. He escuchado a las esposas decirme que es como que me dicen, es que si hiciera lo que yo le digo que haga, pues sería un gran líder. Pues ese es el problema. Muchas veces la esposa tiene al mejor esposo, otras veces hace lo mejor del esposo que tiene. El segundo propósito es apuntar a Cristo. Miren el versículo 31 que vivíamos en la semana pasada. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, lo que está diciendo del matrimonio es una ilustración de Cristo y de la iglesia. Porque el amor sacrificado de Cristo debe ser el amor del esposo. La respuesta sumisa de la iglesia es el modelo para la esposa. Entonces, dice el Salvador. ¿Cuántas veces ha dicho que Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, verdad? Entonces, así como el cuerpo responde a lo que el cerebro le está diciendo, también la iglesia tiene que responder a lo que Cristo nos está diciendo. Si el cuerpo humano no responde a la dirección de la cabeza, ¿qué resulta? Es una enfermedad, ¿verdad? Es una parálisis. Es un cuerpo paralizado. Todos somos partes del mismo cuerpo, pero alguien está coordinando todo el esfuerzo y es por lo tanto la cabeza. Entonces el propósito del matrimonio, como decía desde la semana pasada, es revelar a Dios. ¿Cuántos matrimonios hacen realmente ver bien a Dios? Entonces es personal, práctico, con un propósito. Cuatro, el cuarto atributo. La sumisión es provisional. Hay límites a la sumisión. Yo sé que algunos dicen, no, es que no, no, no. 24 dice que no hay límites porque dice que así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Entonces, si sacas de contexto ese versículo, vas a pensar, ah, pues todo es todo. Yo le puedo decir lo que haga y lo tiene que hacer. No, estás mal, no es así. El versículo 24 dice en todo, pero hay otras palabras que rodean esto, que se llama eso el contexto, y un texto fuera de contexto es un pretexto. Fíjense en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios, esa es la clave. La sumisión viene del temor de Dios. Y el versículo 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Déjenme añadir otro versículo, Colosenses 3, 18, que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Así que todo en ese versículo 24 es todo lo que es consistente con el carácter y la naturaleza de Dios. Eso es lo que significa en todo. Así que si un esposo le dice a su esposa, no estés leyendo la Biblia o no ores o ya no puedes ir al templo o borráchate conmigo toda la semana y eso, o que descuida a sus hijos, eso no tiene por qué obedecerlo a la esposa, porque la mayor autoridad es Cristo. John Piper escribió, el esposo no reemplaza a Cristo como la mayor autoridad, la suprema autoridad de la mujer. Aun cuando una esposa tiene que estar con Cristo ante la conducta pecaminosa de su esposo, todavía puede tener el espíritu de sumisión. Porque lo que anhela es que él deje su pecado y que lidere en justicia. Entonces, su disposición para honrarlo puede producir armonía. Recuerda que Pedro le escribió a las esposas de los incrédulos, esposas estén sometidas a sus maridos para que si es incrédulo y no ha sido ganado por las palabras, sea tal vez ganado por la conducta de la esposa, teniendo un corazón sumiso, eso va a ser un gran testimonio. Yo sé que la sumisión a veces es muy difícil. En lugar de decir, ¿qué tal si tengo un esposo que no es tan malo, pero tampoco es tan bueno? ¿Qué hago si mi esposo no es un buen líder? Si gasta demasiado dinero. ¿Qué si no está atendiendo las prioridades familiares, si no es un buen líder espiritual? Miren, sometiéndose a su liderazgo, aunque parezca poco sabio, está bien. Lo que están diciendo es que yo no puedo tratar con esto, pero Dios puede. Y voy a confiar en Dios, aún en esto. Entonces, aunque no podemos confiar en una autoridad visible, podemos confiar en la autoridad invisible de Cristo. Esa es la idea de como al Señor, porque puedo confiar en Cristo. Entonces puedo confiarle a mi esposo a Cristo. Yo sé que si dejo ese peso sobre los hombros de mi esposo, estoy sometiéndome a Cristo. Y entonces ahora hay una responsabilidad compartida ante Dios. Quiero, y como esposo, pues yo ya siento más responsabilidad y quiero honrar a mi esposa y sobre todo honrar al Señor. Entonces confío en el Señor y confío que si te rebelas como esposa contra la autoridad de tu esposo, basada en el, pues entonces te estás rebelando contra la autoridad del Señor. Es difícil, una palabra difícil para muchos, pero realmente es una palabra sana. Están en el mismo yugo, son iguales, pero por los roles que tienen que funcionar. Que el esposo trate a su esposa y como Cristo amó a la iglesia y los roles sean respetados. Padre, sabemos que no es fácil, pero encontraremos una bendición si practicamos estas cosas, mientras nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Y mientras la sumisión activa de las esposas respeta las decisiones buenas o malas del esposo, hasta cierto punto, cuando todavía podemos honrarte a ti, te pido que nos des fuerza, que le des fuerza a estas preciosas mujeres para hacer esto, porque al hacerlo honrarán a su Señor. Y Padre, te pido que los esposos lideren gentilmente, que sean siervos líderes, con amor sacrificado, para que nunca sea difícil la sumisión, porque sea como la iglesia respondiendo a las palabras de Jesús. Fortalece a los matrimonios, bendice a los mamás y a las mamás y los papás, ayuda a los abuelos a también animar y trae la estabilidad, Señor, en las familias. Amén.